apuntamos en el pizarrón Elías y el poder de la oración. Este es el estudio número 2 sobre Elías. Vamos a continuar con la serie que comenzamos hace algunas semanas. Hoy vamos a ver que Elías fue un hombre de oración. Elías tenía lo que llamamos poder al orar. Era poderoso en oración. Incluso Elías tomaba lo que parecían ser grandes riesgos en base a la oración. Una de estas ocasiones en las que, al parecer, tomó un gran riesgo, la vemos en el comienzo de su historia, cuando hace su gran entrada en la corte de Acab, que está en Primera de Reyes 17, ahí no vayan, espero que todos lo recuerden, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Ahora, esta escena es como de película. Tenemos a Elías confrontando al rey, y no cualquier rey. Recuerdan que era un rey malvado en extremo, conocido por su maldad. Y Elías lo confronta para decirle en su cara: no va a llover. No va a llover por 3 años. Y algo interesante que hay que tomar en cuenta es que, según el Nuevo Testamento, no llovió solo 3 años, fueron 3 años, 6 meses de sequía. 3 años, 6 meses en los que no llovió. También podemos ver en Primera de Reyes 18 que regresó la lluvia más o menos 3 años después de que Elías confrontó a Acab. Así que cuando, si conjuntamos esas dos cosas, lo que dice el Nuevo Testamento con Reyes, cuando Elías confrontó a Acab, ya llevaba unos 6 meses sin llover, cuando Elías va ante Acab. Es decir, la amenaza o la declaración de Elías no marcaba el comienzo de la sequía. Él estaba declarando que la sequía seguiría. Si tienen curiosidad sobre eso, lo pueden ver en 1 Reyes 18 y en Lucas 4:25, donde Cristo mismo dijo que fueron 3 años y 6 meses. Entonces, cuando llegó Elías a la corte del rey, la falta de lluvia probablemente ya era un tema serio. Ya 6 meses sin lluvia, y en esos tiempos y sin la tecnología moderna, ya era un tema serio cuando llega Elías. Acá probablemente ya estaba molesto, o por lo menos esperaba que ya mero, y estaba ahí con Baal, ¿no? Ya, oh Baal, por favor, que llueva, haciendo sus peticiones y sus ofrendas. Pero ahora se entera que son las oraciones de Elías que están deteniendo la lluvia. Así que lo que hizo Elías fue algo bastante riesgoso, algo audaz. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué tenía Elías o qué le dio seguridad y valor para hacer las cosas que hizo? ¿Cómo sabía Elías que no iba a ir a hacer el ridículo ante el rey? ¿Cómo sabía que no haría el ridículo cuando confronta a cientos de profetas de Baal en el monte Carmelo, frente a todo el pueblo? Pues regresando a nuestro pasaje que leímos al principio en Santiago, tenemos gran parte de la respuesta. Santiago a Elías lo pone como una gran ilustración del poder de la oración. Lo que hace Elías, Santiago dice, esa es una gran ilustración del poder de la oración. Entonces vayan por favor a Santiago 5. Santiago reconoce que Elías era poderoso en oración. La confianza y el valor de Elías venían de su relación íntima con Dios y su vida de oración. Elías no llegó con temor alguno de hacer el ridículo. Así que leamos en Santiago 5, versículos 16 al 18. Voy a brincarme a la ferviente oración del justo. obrando eficazmente, puede mucho. Elías entendía eso. Elías entendía lo que dice aquí Santiago. Conocía el poder de la oración. Y hoy vamos a tratar de entender cómo y por qué, con la ayuda de Dios. En 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Otras versiones dicen, sujeto a pasiones como las nuestras. Es decir, Elías no era algún tipo de supercreyente, no era un supersanto, era un hombre con pecados, con fallas, igual que nosotros, pero dice que oró fervientemente, fervientemente, con insistencia, con intensidad, para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que Santiago nos plantea o nos señala a Elías como un modelo de oración, y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hacía Elías? O sea, ¿qué hacía de diferente? ¿Por qué fue esto? ¿Qué hacía que sus oraciones fueran tan poderosas y efectivas? ¿Qué podemos aprender sobre la oración viendo el ejemplo de Elías? En primer lugar, analizando la vida de Elías, vemos que él realmente creía que Dios contesta la oración. Yo supongo que podrías tomar a cualquier cristiano y si le preguntas, te diría que Dios puede contestar la oración, o Dios contesta la oración, por lo menos en teoría. Es lo que te contestaría. Pero no es lo mismo contestar teóricamente que jugarte la vida en base a eso. No es lo mismo contestar, sí, que jugarte la vida en dependencia de la oración. Es una cosa muy diferente decirlo así académicamente. Sí, la Biblia dice eso. Sí, Dios contesta la oración, pero arriesgar tu vida confiando que Dios contesta la oración. Elías fue a pararse frente a un rey, esposo de Jezabel, un asesino, capaz de matar a cualquiera, arriesgó todo confiando que Dios contestaría. Lo más cercano que me puedo imaginar hoy día a lo que hizo Elías sería ir a pararte frente al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, no sé si lo pronuncie bien, pero Kim Jong-un, para decirle, no lloverá por 3 años, sino por mi palabra. Pónganse un momento en los zapatos de Elías, imagínense haciendo eso. Tomaría mucha fe hacer eso. Si Dios te mandara hacerlo, tomaría mucha fe, pero Elías lo hizo. Estaba confiado en Dios, estaba seguro del resultado que vendría. Y hay un pasaje en Jeremías que dice lo siguiente: hay entre las vanidades, que también se traduce ídolos de las naciones, quien haga llover. Es una pregunta retórica. ¿Y darán los cielos lluvias? ¿Hay algún ídolo, alguna vanidad entre las naciones que pueda hacer esto? Las vanidades de las naciones eran sus ídolos. Jeremías los describe como nada más que eso, burbujas, vanidades, vacío, cosas vacías. El creyente entiende la realidad de la vida. Entiende que no hay Dios salvo el Dios de la Biblia, que no hay suerte, que no hay horóscopos. Cada rato en el trabajo me preguntan, ¿qué signo eres? No sé, no tengo la más mínima idea. Bueno, ¿cuándo naciste? Me van a ayudar, ¿no? Para calcular cuándo fue. El creyente sabe que todo eso es una vanidad. Si alguien te dice, híjole, tu horóscopo dice que te va a ir mal este mes, que ahorres porque va a ser un mes difícil en cuestiones de dinero. ¿Tendrá algún efecto sobre el creyente? ¿El creyente que entiende la Biblia? Por supuesto que no. Leamos la segunda mitad. Bueno, no les pedí que vayan, les voy a leer. Esto es Jeremías 14:22, nada más escuchen la lectura, por favor. ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? Es la respuesta a la anterior. En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Dice, en ti pues esperamos. Jeremías sabía que solo Dios puede contestar oraciones y confiaba que no solo puede, sino lo hace. Por eso dice que en él esperará. Y por supuesto que Elías también entendía y creía esta verdad. Entonces, el primer secreto, si es que le podemos llamar así, porque todo está en la palabra de Dios, pero el primer secreto de las oraciones de Elías es que él creía que Dios oye y contesta la oración. Y no solo lo creía en teoría, se jugaba la vida en base a eso. Las decisiones que él tomaba, de vida o muerte, las tomaba en base al hecho que Dios oye y contesta la oración. No era algo académico para él, era la realidad. Algo que veremos más adelante en Primera de Reyes, capítulo 18, es el relato de cuando Elías confrontó a los profetas falsos en el monte Carmelo. Esta es otra ocasión en que Elías está tan seguro de que Dios oye y contesta la oración, que está dispuesto a jugarse todo en frente de estos cuates. Está él solo, cientos de profetas de Baal, el rey Acab, todo el pueblo, y él está dispuesto a jugarse la vida en base a este hecho. De hecho, Elías propone un reto a los profetas falsos de Baal. Vayan a Primera de Reyes 18. Y después le vamos a dedicar mucho más tiempo a esto, pero vale la pena leer nada más algunos pedazos. En Primera de Reyes 18, Elías propone un reto a los profetas de Baal. Les hace la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es decir, ¿quién es el Dios verdadero? El que realmente oye y contesta. Y reta a los profetas falsos a que oren a Baal para pedirle que responda con fuego. Leyendo en 18, versículo 27, aconteció al mediodía. O sea, los profetas falsos acceden, dicen, es un buen reto. Y el pueblo, ¿se acuerdan? Dice, sí, bien, nos parece bien la idea de Elías. Y después de que llevan orando toda la mañana y cortándose y todos los profetas de Baal, Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías estaba tan seguro de lo que iba a hacer Dios ese día, tan seguro de que Dios contestaría su oración, que se burla de estos cuates. ¿Qué habría sucedido si Dios no hubiera contestado a Elías? Lo hubieran linchado, lo hubieran matado, hubieran acabado con él, no le habría ido bien. Pero tan confiado está Elías que aumenta la tensión, aumenta la confrontación con ellos. Les pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde anda su Dios? Tal vez está de cacería. Está viendo la tele. ¿Por qué no contesta? Y luego en 36, brincándonos, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, vean esta oración del profeta Elías. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Noten que no dice un Dios, dice el Dios, el único, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Así que, como decíamos hace un momento, igual como cuando Elías confrontó a Acab en la corte, él estuvo dispuesto a jugarse la vida, a arriesgarlo todo. ¿En base a qué? En base a la oración. Y esa es una de las grandes lecciones que nos da Elías. Muchas veces nosotros nos callamos en vez de confrontar al mundo, en vez de compartir el Evangelio. No estamos dispuestos a arriesgarnos. No estamos dispuestos a confrontar a nadie. Pero es porque no conocemos la seguridad que tenía Elías por medio de la oración y una relación íntima con Dios que se construye ¿cómo? Mediante la oración. No hay otra manera. ¿Tú quieres tener una relación íntima con Dios? ¿Quieres que tu amor por Dios crezca, que tu caminar con Él crezca y no oras? Es imposible. No hay otra manera de construir una relación íntima con Dios, salvo la oración y su palabra. Nosotros tenemos que entender que nunca te arriesgarás en la causa de Dios, nunca te la jugarás en el servicio de Dios para perder. Nunca te la jugarás en el servicio de Dios para perder. No si entiendes los principios bíblicos que vamos a ver el día de hoy. Esto es algo que han entendido muchos de los grandes siervos de Dios, que a nuestro parecer arriesgaron todo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo se atrevieron? ¿Cómo pudieron irse de misioneros a otro país y dejarlo todo? ¿Cómo pudieron jugársela así? ¿Cómo pudo Daniel seguir orando y enfrentarse a los leones? ¿Cómo pudo Esteban dar la vida como mártir? Oraban. ¿Qué estaba haciendo Esteban cuando lo apedreaban? Orando. La única forma. Entendía lo mismo que Elías. Nunca te arriesgarás en la causa o el servicio de Dios para perder. Aunque al mundo le pudiera parecer que perdiste, lo que está pasando con los musulmanes y los yihadistas que matan a cristianos, los crucifican y los queman y todo, ellos creen que esas personas, si son realmente creyentes, ellos creen que esas personas que mataron, perdieron. La idea que ellos tienen. Pero Dios sabe que no. Y cualquier creyente verdadero entiende que no perdieron y que van a una recompensa que no nos podemos imaginar. Muchas veces lo que nos detiene de servir a Dios es el miedo a lo que podamos perder. Pero es porque no creemos lo que creía Elías. Elías entendía que él servía a un Dios que escucha la oración, que no hay otro ser en el universo que pueda escuchar tus oraciones y contestarlas. Ningún santo, nadie que no sea el Dios de la Biblia quien puedas dirigir tus peticiones, solo Dios, el Dios de la Biblia, el Dios trino, escucha y responde. Y lo más asombroso de todo esto, lo que debemos recordar es el poder que tuvo Elías en oración siendo solo un hombre como nosotros, siendo solo un hombre. Santiago dice, Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Alguien puede pensar, leyendo Elías o escuchando este mensaje, pues sí, hermano, Elías arriesgó todo, se jugó todo, pero era Elías. Yo no soy Elías, pero Dios dice que Elías fue solo un hombre, como nosotros. Elías era un hombre, sin duda, apasionado, apasionado de Dios, apasionado del reino de Dios, de las cosas de Dios, tanto que fue capaz de ir a confrontar a Acab, pero también fue débil. Sujeto a pasiones, es decir, sujeto a pecados y debilidades como las nuestras. Elías conoció el desánimo. Sabemos que hubo un punto en la vida de Elías cuando se sentó debajo de un árbol y deseó morir. Ya no quería seguir adelante, ya no quería saber nada. Yo recuerdo cuando leía la Biblia de pequeño, o cuando leíamos estas Biblias de niños con mis papás, que vienen como historietas, ¿no?, con las caricaturas. Y recuerdo que todos estos personajes como Sansón, como Elías, como Moisés, como Daniel, se me hacían como superhéroes. Yo no los veía como hombres normales. Yo decía, bueno, pues estos cuates sean más que hombres, un hombre no puede hacer eso. Los veía como si fueran de las caricaturas, como por encima de cualquier hombre común y corriente. Escuché hace poco sobre una clase dominical en la que el maestro preguntó quién fue el hombre más fuerte de la Biblia, y uno de los niños dijo Hércules. Muchas personas hoy día probablemente creían que Hércules es un personaje bíblico. Hércules no está en la Biblia. Pero mi punto es que cuando somos jóvenes, o por lo menos cuando somos jóvenes en la fe, nos puede parecer que estos personajes bíblicos son héroes, superhumanos, personas completamente diferentes, inalcanzables para nosotros. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado viendo los martes en los estudios sobre el Génesis entre semana es que todos estos hombres fueron falibles. Todos cometieron pecados, tuvieron caídas, sujetos a pasiones como las nuestras. Y conforme uno crece en la fe y estudia más la palabra, empiezas a ver las cosas un poco más realistas, un poco más apegadas a la realidad. Ya no ves a los personajes de la Biblia como héroes de historietas. Te das cuenta que todos esos fueron hombres, y solo hombres. No fueron Aquaman, no fueron Superman. Ves la vida de alguien como Jacob y te puedes identificar con él. Cualquier persona que ha luchado en oración por algo con Dios se puede identificar con Jacob. Puedes entenderlo hasta cierto punto. Puedes sentir en muchos sentidos que has vivido muchas de las cosas que vivió él. Y entiendes que solo fueron hombres. Fueron hombres grandes, pero Dios fue quien los hizo grandes. Ellos por sí mismos eran débiles, falibles. Elías podía pararse frente a todos en el Monte Carmelo, retar a cientos de profetas, pedir fuego del cielo y unos días después sentarse debajo del árbol, darse por vencido y desear la muerte. Gracias a Dios que nos muestra las debilidades de sus hombres, de sus siervos. Porque si no, habríamos pensado que Elías es más que un hombre. El hecho de que no lo fue, nos debe de animar, nos debe traer ánimo, el saber que aunque solo somos hombres, solo somos mujeres, podemos orar como oró Elías. Y Dios escucha nuestras oraciones y puede contestarlas. Entonces, que Dios nos ayude a entender eso y nunca caer en el desánimo. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué fue que Elías tuvo éxito en la oración? ¿Por qué fue tan eficaz la oración de Elías? Voy a mencionar varias cosas, una lista, varios principios de la oración. Dios escuchó a Elías, que era solo un hombre falible, pero oró y Dios lo escuchó. A muchas personas les interesa mucho esto. Escuchan que el hermano dice, Dios escucha la oración y contesta. Y dicen, ah, eso me suena muy bien. Tengo varias cosas que quiero pedirle a Dios. El problema a veces es que les interesa por razones muy equivocadas. Me acuerdo hace unos meses, cuando estábamos los miércoles con los estudios sobre la mayordomía cristiana del dinero, y nos hicimos la pregunta si sería posible orar y pedirle a Dios que nos ayudara a ganar la lotería. ¿Sería posible? Orar, pedirle a Dios que nos ayude a ganar el melate y que Dios contestara afirmativamente esa petición. Hay muchas personas que paran la oreja cuando escuchan algo así, les interesa. Muchas personas escuchan algo acerca de cómo orar y que Dios sí conteste, están todos oídos, están bien atentos. Quiero tener poder en oración así. Pero si estás interesado porque quieres ganar la lotería, o porque quieres que Dios te dé un BMW, o una casa nueva, probablemente te vas a decepcionar, porque así no funciona la oración. Dices, hermano, pero las cosas que pidió Elías eran cosas grandes. ¿Qué es para Dios darme un BMW si mandó fuego del cielo que consumió el holocausto y el agua? Lo que pidió Elías fueron cosas grandes. ¿Por qué no puedo pedir un BMW? Para empezar, Elías nunca oró porque le concedieran ganar la lotería. Nunca pidió hacerse rico. La primera razón por la que Dios le contestó a Elías es que Elías tenía un gran celo por la gloria de Dios. Elías tenía celo por la gloria de Dios. Y ese celo no era porque quería engrandecerse a sí mismo. Era un celo desinteresado, es decir, no egoísta. Elías fue un hombre apasionado por la gloria de Dios. Era su pasión ver que Dios fuera glorificado, que su nombre fuera enaltecido. ¿Recuerdan qué dijimos la vez pasada? ¿Qué llenaba los pensamientos de Elías cuando se acostaba en su cama por las noches? ¿Qué pasaba por su mente? ¿En qué meditaba? Pensaba en esos becerros de oro que había puesto Jeroboam. Pensaba en que el verdadero Dios, el gran Dios del cielo, había hecho un pacto con su pueblo en el monte Sion, en el monte de Sinaí. Pero su pueblo se había alejado de él. Y ahora adoraban a ídolos paganos, a las vanidades de las naciones. Y pensaba en eso y su corazón ardía. Ardía. No estaba pidiendo un BMW, no estaba pidiendo una casa más grande, estaba pidiendo que Dios fuera glorificado y que la nación de Israel regresara a Dios. Un pasaje muy relevante aquí es primera de Samuel. Vamos ahí, por favor, capítulo 2. Estas son las palabras dadas a Elí, el sacerdote, en primera de Samuel. ¿Se acuerdan que Elí fue muy infiel en cuanto a criar a sus hijos? Sus hijos fueron un desastre. Y Dios le dijo a Elí, en primera de Samuel 2:30, dice: Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran. Vean, honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vean las palabras. Yo honraré a los que me honran. En otras palabras, Dios le dijo a Elí: tenías que haberme glorificado a mí, pero te interesabas más por otras cosas. Yo honraré a los que me honran. Cuando Dios miraba a Elías, veía a alguien cuya misión principal en la vida era honrar a Dios. Él era alguien que meditaba en eso, que oraba por eso, que se preocupaba por eso. Hay mucha enseñanza sobre el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es una oración que repetimos. mecánicamente, con vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque ese no es su propósito. Su propósito es enseñarnos cómo orar. Y el orden de las peticiones de Cristo en el Padre Nuestro nos enseñan qué debe ser la petición mayor, la de mayor importancia en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Leemos en Lucas 11:2, no vayan, Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, aquí están las instrucciones de Cristo sobre cómo orar. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, es decir, glorificado, es decir, alabado, es decir, reconocido, sea tu nombre. Vean eso. Antes de pedir necesidades básicas, antes de pedir comida, aún antes de pedir perdón, la primera petición es que Dios sea glorificado y que venga su reino y que se haga su voluntad como es hecha en el cielo. Eso era lo que estaba pidiendo Elías. Señor, que Israel regrese a ti, que te adoren como es debido, que te glorifiquen como te mereces. Esa petición y ese deseo ardían en el corazón de Elías. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3, pides, sí, pides y no recibes. ¿Por qué? Estás mal motivado. Pides para gastar en tus deleites. Muchas personas no entienden por qué piden y piden y Dios no contesta. Muchas personas no lo entienden. Aquí nos lo resuelve Santiago, nos resuelve la duda. Con una excepción, que es que Dios quiera hacerte esperar, y vamos a hablar más sobre eso en un momento. Es decir, tú puedes tener una petición correcta, bien motivada, y Dios quiere hacerte esperar. Puedes tener una petición legítima, pero Dios quiere que insistas y que le sigas pidiendo, como la mujer de la parábola del juez injusto. ¿Se acuerdan que insistía, insistía, y el juez, bueno, ya, ya te voy a contestar porque me estás molestando mucho? A veces Dios quiere que sigamos orando, pero a menos que sea eso, aquí en Santiago tiene la respuesta de por qué Dios no contesta tus peticiones. Y vean, lo más peligroso de este versículo en Santiago es que muchas veces las malas motivaciones se esconden muy bien. Las malas motivaciones se esconden muy bien tras de cosas aparentemente buenas y legítimas. Es decir, no son cosas tan obvias como pedir ganar la lotería. Eso yo espero que si les preguntara uno por uno a todos ustedes, nadie me diría, no, sí, hermano, es así, me parece una buena petición. Espero que no. Pero eso es algo obvio. Les voy a dar un ejemplo de algo no tan obvio. Muchas veces, para los pastores, una de las grandes tentaciones que enfrentan tiene que ver con tener muchos feligreses y una iglesia llena. ¿Qué tiene de malo eso, hermano? Vean, es muy fácil que un pastor empiece a pensar que llenar la iglesia tiene algo que ver con él. O que si llegara algún otro pastor se impresionaría con lo que he hecho aquí. Me daría el lugar que me merezco. Pero vean, Dios no escucha oraciones motivadas por el orgullo. Un pastor puede estar orando y pidiendo, Señor, que crezca la iglesia, que sean salvas más almas. Pero si su motivación es inflar su orgullo, Dios no lo escucha. Es fácil de olvidar que yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Para nosotros es muy fácil olvidar. ¿Para quién es la gloria? Aún orando por cosas que pueden ser las mejores peticiones, que más almas sean salvas. Pero puede ser muy difícil hacer a un lado malas motivaciones, que hace que Dios no nos escuche. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es una de las razones de por qué en muchos asuntos, con muchas peticiones, Dios nos hace orar y orar y seguir orando y seguir acudiendo a Él. Incluso pueden ser años. Hace eso porque cuando pasamos tiempo en oración, Dios empieza a purificar tus motivos. Esto es muy importante. Dios nos humilla. Empieza a poner un deseo correcto en nuestro corazón sobre aquello que estamos pidiendo. Un joven puede estar orando: Señor, dame una pareja, por favor, dame una pareja. Orando, orando. Algo legítimo, algo bueno. Pero si Dios ve el corazón de esa persona y ve que esa persona no está satisfecha en Cristo, no está viviendo su vida para Dios, sino que quiere llenar un hueco con otra persona, con una pareja, Dios puede hacerle esperar muchos años, incluso siendo un creyente verdadero, hasta que esa persona esté lista para darle del todo su vida a Dios y también tener una pareja, y que eso no sea un estorbo para su vida espiritual. Dios nos puede hacer esperar mucho. Yo me he topado con muchas personas que me dejan muy claro que no saben lo que es persistir y luchar en oración por sus peticiones. Muchas veces tienen peticiones muy necesarias: una pareja, la santificación, guía divina sobre decisiones importantes. Pero creen que se trata de pedir su lista de cosas en 5 minutos y se acabó. No luchan, no persisten, no hablan con Dios, quien debiera de ser tu mejor amigo. ¿Cómo es posible que no hables con Dios? Simplemente llegan con Dios y le dejan su lista del súper, y ese es el problema. Puede ser que estemos pidiendo cosas legítimas, pero nuestras motivaciones están mal, no están bien. Y la forma en que le pedimos a Dios le es un insulto. ¿Qué pensaría tu mamá si cada vez que fueras a platicar con ella lo único que le dijeras es: mamá, necesito esto, y que me ayudes con aquello, y que me des esto, y que me traigas eso? Gracias. Así siempre. Que así siempre hablaras con ella. ¿Qué pensaría Dios entonces si así hablas con él? ¿Qué pensará Dios? ¿Cómo puede ser que nuestra motivación sea correcta si así son nuestras oraciones? Podemos estar bien motivados y que la oración y nuestro tiempo con Dios sea: Señor, mira, la lista es esta, este, esto, y no se te va a olvidar esto. Gracias. Y sea hecha tu voluntad. No. La oración nos cambia a nosotros. Y hay mucho que cambiar en nosotros. Así que parte de orar es luchar en oración. Hablar de oración y hablar de una vida íntima con Dios es hablar de luchar. Va a haber una lucha. Es persistir para que Dios purifique nuestros motivos. Muchas veces Dios me ha mostrado que mis motivos estaban equivocados al mismísimo momento de orar. En el mismo momento que tú estás pidiéndole algo al Señor, Dios te muestra: ¿por qué quieres eso? ¿Por qué me estás pidiendo eso? Y te das cuenta que estás mal motivado mientras estás orando. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios para que Él cambie esas cosas. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta? Por eso dice Santiago: pedís, sí, muchos piden, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si oro a Dios y le digo: Señor, quiero ganar la lotería, Cualquiera puede ver que estoy pidiendo algo para gastar en mis deleites. Pero ¿qué pasa si le pido, Señor, bendice a la iglesia? Y cuando Dios examina mi corazón, ve que mi motivación es aparentar éxito, es aparentar ser grande ante otras personas, ¿va a contestar porque estoy pidiendo por la iglesia algo bueno, algo legítimo, aunque mis motivos estén mal? No. Elías fue un hombre que pasó tiempo en la presencia de Dios, y Dios lo había moldeado y le había dado deseos y motivaciones correctas. Un prerequisito de éxito o eficacia en la oración es pureza de corazón. Santiago 5:16, donde ya leímos, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. En primera de Juan 3:22 leemos, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:22. La recibiremos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Recibiremos cualquier cosa que pidamos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Entre más tiempo paso como creyente, algo que es claro para mí es que las personas que tienen poder en oración son personas cuyas vidas se componen de obediencia, de celo por la gloria de Dios, de un deseo por agradarle. Si ustedes ven a los grandes hombres de oración, ¿qué es lo que resalta de sus vidas? No pedían por un lado la gloria de Dios, pero de otro vivían mal. No eran incongruentes. No pedían por un lado que Dios sea engrandecido y por otro lado vivían de una forma que no concordaba. Mencionamos el estudio pasado las palabras de Moody. El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente entregado, totalmente dedicado a Dios. Lo que Dios busca para bendecir la oración de un hombre, de una mujer, de un joven, es un corazón entregado a Él, y eso se refleja en la obediencia. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Otra consecuencia de esta obediencia es valentía. Por eso Elías pudo atreverse a ir ante Acab. Por eso pudo atreverse a arriesgarlo todo y hacer estas grandes peticiones en oración. Él sabía por qué vivía. Sabía que vivía para la gloria de Dios, que no vivía para sí mismo. Estaba confiado que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Ahora vamos a leer unos textos en Salmos. Vayan a Salmo 66. Si no somos obedientes, si nuestra vida no concuerda con lo que pedimos, ¿qué pasa? Salmo 66, versículos 18 y 18, y no pierdan su lugar, porque ahorita vamos al capítulo 139. Si no somos obedientes, si nuestra oración no concuerda con lo que pedimos, ¿qué pasa? Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tenemos que quitar los obstáculos a nuestras oraciones. Hay veces que uno ora y tú sabes que hay algo que no has arreglado. Tal vez te peleaste con alguien, andas en algún error, en algún pecado, en alguna rebeldía, y estás orando, pero todo el tiempo Dios te está llevando a la mente: no has obedecido, no has resuelto esto, no estás bien conmigo, y todo lo demás que estás pidiendo no sirve. Tienes que resolver lo que tu conciencia te está diciendo. Tienes que resolver esto. Tenemos que quitar los obstáculos de nuestras oraciones. Los malos motivos nos estorban. El pecado y la vida desobediente nos estorban. Parte de orar es pedirle a Dios que te muestre tus verdaderos motivos, que te desengañe si estás autoengañado, pensando que tus motivos son correctos cuando no lo son. Esa es una petición legítima. Señor, muéstrame mis autoengaños, en dónde ando engañado pidiendo algo y ando completamente desviado de lo que tú quieres, de tu palabra. De nuevo el salmista en Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esto de examíname va más allá de lo trivial. Es algo exhaustivo. Tenemos que pasar tiempo con Dios pidiéndole que nos muestre los motivos de nuestro corazón, si hay algo perverso en nuestra motivación o un pecado que nos está obstaculizando en nuestras oraciones. Dices, hermano, llevo orando por tal o cual años y Dios no me contesta. Tal vez Dios quiere hacerte esperar en sus propósitos. Pero otra posibilidad es que no has examinado realmente tus motivos. En este pasaje la palabra examíname se refiere a algo exhaustivo. Es como si una mujer se le cayera un diamante o perdiera un anillo. ¿Y qué hace? Barre, saca la linterna, busca en todos los muebles, abre todas las bolsas de basura, la aspiradora, busca en todos lados. El salmista le está pidiendo a Dios, busca en todos los rincones, busca en todos los recovecos de mi corazón. A nosotros nos parece muy fácil diagnosticar a otras personas, identificar sus fallas, sus faltas. Es muy fácil decir, el problema en esta casa o el problema en esta iglesia eres tú o los demás. Pero la realidad es que no somos conscientes de nuestras propias fallas. Por naturaleza las ignoramos, las pasamos por alto. Tenemos que pedirle a Dios que nos las muestre. Entre más tiempo luchemos en oración y le pidamos a Dios que nos ayude a examinarnos, que nos ayude a ver nuestro propio corazón, si nuestros motivos son correctos, Dios nos va a mostrar cosas acerca de nosotros mismos que ni sabíamos. Nos va a mostrar el por qué hacemos muchas cosas que ni teníamos idea. No estamos conscientes muchas veces. Estamos frustrados porque Dios no me contesta, pero si lo viéramos desde la perspectiva divina, nos sorprenderíamos. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Dónde está el problema? Creemos que Dios ve las cosas como nosotros, pero no es así. Por eso debemos pedirle, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Tenemos que invertir tiempo en esto. Necesitamos luchar en oración. Decirle, Señor, tú sabes que yo estoy viendo esto de tal o cual forma. Yo creo que mis motivos en pedirte esto son A, B, C. Pero muéstrame si no es así. Si estoy autoengañado, ábreme los ojos. Si tú realmente pides eso, si realmente lo quieres, Dios lo va a hacer. Dios te lo va a mostrar. Elías lo había hecho. Había examinado su vida. Había luchado en oración. Vivía una vida de obediencia. Sabía que su corazón estaba alineado con la palabra de Dios y la gloria de Dios. Elías estaba tan alineado con la palabra de Dios, tan alineado con la voluntad de Dios, tan en sintonía con los propósitos de Dios, que cuando anunció a Acab que no llovería, la palabra de Elías era la palabra de Dios. La palabra de Elías en ese momento era la palabra de Dios. Elías estaba tan alineado con Dios, con sus propósitos, que su palabra fue la palabra de Dios en ese momento. Y eso es lo que debe de pasar en la predicación. Un predicador fiel debe de estar, lo que él está diciendo, lo que él está anunciando, debe de ser el mensaje de Dios, tan alineado con su palabra, tan certeramente la palabra de Dios, que no es su palabra, sino lo que él está diciendo es la palabra de Dios. De eso se trata la predicación. Pero regresando, la Biblia dice que en la medida que pasamos tiempo con Dios, en la medida que contemplamos su gloria, somos conformados, somos transformados a su imagen. Dios nos cambia y nos hace como Cristo, hace que nuestros motivos y deseos se alineen con los suyos. Como dice Corintios, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es como cuando Moisés, pasar tiempo a solas con Dios, es como cuando Moisés bajó del Sinaí después de 40 días con el Señor. ¿Qué pasó? Su cara resplandecía. Eso es lo que pasa con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra alma, cuando pasamos tiempo con el Señor. Tiene un efecto sobre ti, un efecto transformador. Si descuidamos nuestro tiempo con Dios, nos estamos perdiendo de eso. Así de simple. El siguiente punto, la oración. El poder en la oración viene de basarse en la palabra de Dios. Cuando vemos el ejemplo de Elías, que oró pidiendo que no lloviera 3 años y no llovió. Después oró que volviera a llover y llovió. No pidió cosas necias. No pidió ser el máximo profeta en Israel. Pidió que no lloviera. ¿De dónde sacó eso? O sea, ¿cómo se le ocurrió a Elías? Se la pasó. ¿Cuál sería un buen castigo para estos cuates? ¡Ah! Que no llueva. ¿Eso fue? ¿Por qué se le ocurrió pedir eso? Pues Dios había dado una promesa al pueblo de Israel en su palabra. Les había prometido y advertido que si se apartaban de él y de su pacto, les quitaría la lluvia. Leemos en Deuteronomio, si quieren verlo, por si no se acuerdan, Deuteronomio 11, versículo 16. Guardaos, pues, no sea que vuestro corazón se engañe y os apartéis y sirváis a otros dioses y os inclinéis a ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis rápidamente sobre la buena tierra que Jehová os da. Es uno de los puntos más importantes del mensaje. Pongan mucha atención. ¿Qué es lo más poderoso que puedes decirle a Dios en oración? Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Elías no dijo, Señor, manda tigres para que se los coman. Había leído la palabra de Dios, conocía esta promesa, sabía que Dios había dicho, si se apartan de mí, te tendré la lluvia. Así que Elías visitó a Acab y le dijo, no va a llover por 3 años, sino por mi palabra. Elías creía que Dios contestaría la oración. ¿En base a qué? Su palabra, su promesa. Estaba dispuesto a arriesgar todo, confiado en que Dios contesta la oración, sabiendo que sus motivos eran correctos y puros, que además vivía una vida de obediencia y finalmente tenía una promesa a la que se aferró. Tenía una promesa en la palabra de Dios en la cual basarse. El gran punto aquí es que el poder en la oración se basa en la palabra de Dios. Esto es muy importante. No puedes separar la oración del estudio de la palabra. No puedes. Tus oraciones nunca van a ser poderosas ni eficaces si no sabes qué dice aquí. Nunca. Hace poco escuché un ejemplo muy bueno sobre este punto. Había un pastor en los Estados Unidos hace varios años. Estaba muy molesto porque iba a haber un concierto de rock en su ciudad. Creo que era uno de estos festivales donde es rock, alcohol y drogas. Algo no muy agradable, ¿no? Entonces el pastor, que era bien conocido, dijo públicamente que iba a orar para que lloviera sobre el concierto. Causó mucho revuelo, salió hasta en los periódicos. Pastor ora pidiendo que llueva sobre el concierto. Este pastor aparentemente creyó que iba a seguir el ejemplo de Elías. Pero adivinen qué pasó. Llega el día, todo soleado, ni una gota. El vocalista del grupo anuncia, bueno, pues nos amenazaron con lluvia, pero vean, fracasaron. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no llovió? El problema fue este. ¿Dónde en la Biblia hay una promesa de Dios que autoriza que ores porque llueva sobre de un concierto? Hermano, yo sí sé de una. Bueno, trae la Biblia y vamos a ver. No hay. ¿Dónde prometió Dios que traería lluvia sobre un concierto de lo que quieran, una reunión pagana o lo que quieran, si lo pedimos? No hay. No hay nada en el Nuevo Testamento que enseñe que Él tenía autoridad para hacer eso. Hoy día abundan los engaños y las falsas enseñanzas sobre cómo tener poder en oración. Pero si quieres tener verdadero poder en oración, estudia la Biblia. Como dice Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Dios guarda sus promesas. No va a cumplir promesas que tú te inventaste, cosas que no prometió. No va a hacer todo lo que pides solo porque tú se lo pediste. Pero lo que puedes tener seguro es que si lo prometió en la palabra, lo va a cumplir, y por eso es tan importante que sepas lo que dice la Biblia. Cuando oras, dices, Señor, tú dijiste en tu palabra, y luego la petición, o es simplemente lo que tú quieres. En base a qué estás orando. Hay un gran ejemplo de esto en Mateo capítulo 15. Vayan a Mateo, por favor, vamos a leer aquí. Ya nos falta poco, hagan el último esfuerzo. Mateo 15. El mismo relato está también en Marcos 7. Y este es un ejemplo de cómo pedir en base a la palabra de Dios. Es el ejemplo de la mujer sirofenicia, si la recuerdo. Entonces, leyendo en Mateo. Mateo 15, 22, llega esta mujer que ni siquiera era israelita y clama diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Imagínense eso, que tu hija esté poseída por un demonio. Yo creo que no somos realmente capaces de imaginar lo que sería eso. Y el Señor no la escucha. Dice en 23, pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. A la mujer le están dando puras respuestas negativas. Hasta que Cristo mismo le dice, respondió y dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Él le respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Con esa respuesta, la mayoría de nosotros hubiéramos dicho, bueno, pues ya, me rindo.
Está bien.
Pero vean lo que hizo la mujer. Lo que hizo la mujer aquí impresionó a Cristo. Y si impresionó a Cristo, debería de impresionarnos a nosotros también. Hay dos palabras para perro en griego. Una se refiere a perros callejeros, salvajes, a veces depredadores, que es la palabra que usó Pablo en Filipenses cuando dice, guardaos de los perros, que eran los judaizantes. La otra palabra es diminutiva y se refiere a perritos, cachorros o perros de casa que los niños podrían tener en la casa como mascotas. El típico perrito que está al lado de la mesa mientras comes y los niños ahí están a escondidas pasándole unas migajas, ¿no? Algunos no lo hacen tan a escondidas, pero ahí están pasándole comida. Cuando Cristo dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos, cualquiera lo hubiera tomado como un insulto. Cualquiera. Pero Cristo no usó la palabra cuón, que se refiere a un perro callejero salvaje, cuón. Usó la palabra quinario, que es un cachorro, un perrito de casa, un perro más doméstico. La mujer se dio cuenta de eso y pensó, pues me pudo haber llamado un perro callejero, pero me llamó un cachorrito. Y a veces la gente adopta a los cachorritos y les dan migajas en la mesa. Entonces, vean lo que está haciendo. Tomó la palabra de Cristo y regresó con una respuesta en base a su palabra. Y le dicen, 27, sí, Señor, no les quitas el plato de comida a los hijos para dárselo a los perros. Es cierto, no puedes hacer eso. Pero me llamaste un perrito. Aún los perritos, algunas versiones dicen perrillos. Aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Le dijo a Cristo, eso es todo lo que pido, migajas. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero pónganse en los zapatos de la mujer. ¿Qué tal que Cristo te hubiera llamado a ti un perro? Casi cualquier persona se enojaría. Pero esa mujer estaba tan preocupada por su hija, tan atenta a la palabra de Dios, escuchó cuidadosamente. Todas las respuestas venían negativas, venía llegando negativo, negativo. Los discípulos, vete, nos estás molestando. Cristo, no es bueno darle a un perro la comida de los hijos. Pero ella estaba buscando algo, alguna palabra de Dios que le permitiera orar exitosamente. Orar eficazmente, como dice nuestro texto en Santiago. Y cuando Cristo usa esa palabra de perrito, se aferró a eso. Como cuando tu perrito está al lado de la mesa pidiéndote, ¿qué haces? No, no. Le dices, no, vete. No, no, no. Pero al final le das un bocado. Lo que normalmente sucede. Según el ejemplo, eso es orar, hermanos. Eso es orar. Estudien la palabra de Dios, busquen sus promesas, oren en base a su palabra. Personas nos dicen, no, yo no puedo leer la Biblia porque no la entiendo. La semana pasada iba camino a un velorio con Paulina, estábamos escuchando un sermón y el hermano dijo, si de repente te avisaran que murió tu tío supermillonario y resulta que en su último testamento te dejó algo, pero te llaman tus parientes, pues mira, te dejó algo, pero no entendemos, no sabemos qué te dejó. Solo está muy complicado el testamento, pero solo sabemos que te dejó algo. Rápido estarías estudiando. Rápido. Estudiando, esforzándote por descifrar ese testamento. Debería ser igual con la Biblia. Dios te dejó la vida eterna. en la palabra. La estudias con ese entusiasmo, con ese reconociendo ese hecho. Si tú quieres que Dios conteste tus oraciones y quieres que tus oraciones sean poderosas y que traigan resultados, tienes que basarlas en la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Elías. Él entendía muy bien esto. No estaba pidiendo necedades. Le pidió a Dios lo que había prometido en Levítico, lo que había prometido en Deuteronomio. Si Israel se apartaba de él y de su pacto, él les quitaría la lluvia. Le dijo a Dios: Señor, tú dijiste. Elías le pidió que cumpliera su promesa y Dios respondió. Ahora, por último, seguimos contestando aquí por qué Elías tuvo poder en oración. No nos hemos desviado de eso. Acabamos de ver que Elías basaba sus oraciones en la palabra de Dios. Por último, vamos a ver que oraba con fervor. Regresando a nuestro texto de Santiago, dice: la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Si vamos al griego original, lo que se traduce aquí ferviente y eficaz, o ferviente orando eficazmente, depende de la traducción que tengan, es una sola palabra en griego. Hemos platicado en los estudios, a veces no hay una traducción directa y los traductores se ven obligados a usar dos palabras para comunicar todo el significado que tiene una sola palabra en el griego original. En griego, energomene habla de fervor o intensidad en la oración y habla de que produce un efecto. Este tipo de oración es poderosa, es eficaz. Podríamos decir, de una manera muy sencilla, esta oración funciona. La oración ferviente funciona. ¿Qué tipo de oración funciona? La oración ferviente, basada en la palabra de Dios. Es necesario orar con intensidad. Orar cuesta trabajo. Muchas veces escuchas algún comentario más o menos del estilo de: es que me cuesta mucho trabajo orar. Sí, de eso se trata. No eres un caso especial. No es que quién sabe qué pasó y tú naciste de tal forma que a ti te cuesta trabajo orar. Esa es una lucha común. El problema es que muchas veces no queremos trabajar en oración. No queremos luchar en oración. Si leemos más adelante el versículo 17, ahí en el capítulo 5 de Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Si ven esto que dice: oró fervientemente para que no lloviese. Eso se traduce literalmente: oró con oración. Oró con oración. Es un modismo hebreo. Es como decir: oró y oró. Oró y volvió a orar. Hasta que Dios le contestó, con fervor, con intensidad, con motivos puros, en base a la palabra de Dios, con insistencia, oró Elías. Muchas veces oramos y se escucha más o menos así: Señor, te pedimos que salves a los inconversos. Pero si fuéramos honestos, diríamos: pero la verdad no nos preocupa mucho, si se van al infierno, vamos a seguir igual de felices como estábamos. Dios no escucha ese tipo de oraciones. Esa no es una oración eficaz. No es una oración que funciona. Hay oraciones que son eficaces, pero no son esas. Las oraciones que Dios escucha vienen de alguien que está de rodillas ante Dios, que ha examinado su corazón, que ha pasado tiempo en intimidad con Dios, sabe lo que la palabra de Dios dice y por lo tanto vino a pedir lo que Dios mismo dice que hará en su palabra. Esa persona no se va a contentar con un no. ¿Pero cómo, hermano? ¿Cómo que no se va a contentar con un no? Pues cuando tú estás a cuentas con Dios, viviendo en obediencia, y sabes lo que dice su palabra, y oras en base a eso, no tienes que contentarte con un no. Claro, esto asume que realmente entiendes qué es lo que Él promete. Hay muchas personas que no entienden lo que Dios promete. Dios promete que te dará lo que... Hay muchas personas que no entienden lo que Dios promete, pero si realmente lo entiendes y oras en base a eso, Dios no te va a contestar que no. Y no quiero que nadie salga y diga, Mark dijo que podemos pedirle a Dios lo que queramos y no me tengo que conformar con un no. Si es eso lo que te llevas, pues no hemos sido muy eficaces el día de hoy. No hemos logrado que puedas entender el mensaje. Dios cumple sus promesas, no tus caprichos. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero si regresamos al ejemplo de Elías, ¿cómo pidió Elías? Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, solo un hombre. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios contesta oraciones fervientes. Dios no contesta oraciones indiferentes. Si tú te levantas cada día y oras, pero la oración para ti no es nada más que un trámite. Es como llegar al trabajo y ¿no? checar la tarjeta. Dios no contesta eso. Pablo dijo con respecto a la intensidad de su deseo por ver a otros salvos. Dijo, desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son de mis familiares, según la carne. Dios contestaba las oraciones de Pablo por salvación o para salvación de otros. Y la razón es que estaba tan preocupado por ellos. Los amaba tanto que estaba dispuesto a ir él mismo al infierno en su lugar. Tenemos el ejemplo de Jacob cuando luchó con Dios en el vado de Jaboc. ¿Qué hizo? Luchó toda la noche. Y eso no es más que un ejemplo de fervor en oración, intensidad en oración. No te dejaré si no me bendices. Esas fueron las palabras de Jacob. Otra cosa que muchas veces muestra el fervor en oración son lágrimas. Con esto vamos a concluir. Si pensamos, por ejemplo, en la oración de Ana, madre de Samuel. Solo una mujer puede entender lo que es querer tener un hijo y no poder. Seguramente sería una carga pesada para cualquier mujer desear un hijo y no poder tenerlo. Vemos la oración de Ana en 1 Samuel, que dice que ella oró a Jehová con amargura de alma y lloró mucho. Ya vean eso. Lloró mucho. Esto no es una garantía de que si lloras en oración Dios te va a dar lo que quieres. Pero sí hay algo aquí. Por algo Dios lo registra. Yo tengo claro en mi propia vida que las veces que he orado conmovido hasta las lágrimas por alguna cosa, han sido algunas de las oraciones más importantes, más poderosas de mi vida. Y en algunas ocasiones han habido grandes respuestas. Moisés fue otro gran hombre de oración. Vayan a Éxodo 32, por favor. Éxodo 32, versículo 31. Hay un lugar ahí cuando Moisés está pidiendo a Dios que perdone el pecado del pueblo, porque se acuerdan que habían hecho estos becerros, este becerro de oro, ¿no? Aarón. Después Jeroboam, como que se le olvidó que estaba eso en la Biblia y siguió su ejemplo, pero Moisés regresa a Jehová después de ver lo que había hecho el pueblo y dice: ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado. Si tienen una Biblia impresa, en los teléfonos seguramente no aparece esto. Si tienen una Biblia impresa, después de la palabra pecado en el versículo 32 viene un guión. O en algunas Biblias vienen dos guioncitos pequeños, que también están en el texto original. O sea, no fue de que se les antojó a los traductores. Bueno, yo creo que ahí debería de haber un guión. No, viene en el original. Y los expertos, los eruditos, interpretan ese guión como una pausa que mostraba la intensidad, el fervor con que pedía Moisés. Su deseo, su petición eran tan intensas que no aguantaba más. Estaba al borde del colapso y después dice: y si no los perdonas, quita mi nombre de tu libro. El ejemplo final, bueno, vayan ahí de una vez. No me gusta hacerlos buscar muchos textos, pero falta este y ya. Isaías 38, por favor. El ejemplo final. Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así ha dicho Jehová, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Jehová diciendo: oh Jehová, acuérdate por favor de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y de que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías podía decirle al Señor: Señor, tú sabes que te he servido, que te he sido obediente. Y vean, Ezequías lloró con gran llanto. Entonces la palabra de Jehová vino a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de tu padre David, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Vean eso. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo añadiré 15 años a tus días. Dios no pasa por alto las lágrimas de sus hijos. El último texto se los voy a leer. El salmista dice que mis andanzas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, en tu frasco. Como si Dios guardara nuestras lágrimas en un frasco. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Dios ve nuestras lágrimas. Dios ve el fervor al orar. Si tú sigues los principios que hemos visto el día de hoy y oras con fervor a Dios, Dios lo ve. Dios toma nota. No ignora nuestras dificultades ni nuestros sufrimientos. Entonces, que el Señor nos ayude a aprender las lecciones que necesitamos sobre cómo orar de forma diferente. ¿Te quejas de que Dios no ha contestado tus oraciones, pero no te has examinado? ¿No le has pedido que te muestre por qué? ¿Te quejas de que Dios no ha contestado tu oración, pero pides, como hablábamos hace rato: Señor, quiero esto, dame esto, como una lista de súper? Oras con fervor. Oras como Ana. Oras como Ezequías. Oras con tal intensidad que Dios ha visto tus lágrimas sobre este asunto que estás pidiendo. Que Dios mueva nuestros corazones como lo hizo con sus siervos. Y que no solo escuche nuestras oraciones, sino que vea también nuestras lágrimas y nuestro fervor en oración.